Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a su programa La Casita Sagrada, como cada martes aquí por Radio Católica Mundial EWTN. Estamos conectados desde el corazón, ¿verdad? Y desde el espíritu, porque hacemos comunidad y es una bendición. Les saluda su amiga y compañera y coach Elsie Acatitla. Hoy nos va a acompañar Margarita Martínez y la vamos a tener unos momentitos más. Y les recordamos que estamos en vivo y en directo y que necesitamos siempre de un equipo chévere, como el equipo que tenemos el día de hoy desde Alabama, Birmingham, en EWTN, como Ana, Douglas Archer, y Ana está en los controles el día de hoy. Por si gustan llamarnos, les recordamos que pueden llamarnos al teléfono de siempre, ¿verdad?, de EWTN. Les vamos a pasar el teléfono en un momentito. Es 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Así que les damos las gracias por escucharnos y también le damos las gracias a nuestro equipo de producción y técnico. Te invitamos a rezar con nosotros esta oración, ya sea que estés en tu coche, nada más no cierres los ojos, ¿verdad?, que no vayas a chocar. Estamos unidos en el corazón y en espíritu y vamos a pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, para consagrarle este programa, lo que vamos a decir, y también nuestras necesidades espirituales y materiales. Ponemos nuestras preocupaciones o nuestros anhelos que tenemos o sueños que tenemos personales y de familia o de trabajo. Y le decimos desde el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María de Guadalupe, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu auxilio, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también yo acudo y me atrevo a implorarte a pesar del peso de mis pecados. Oh Madre del Verbo, no desatiendas mis súplicas, antes bien, acógelas benignamente. Le pedimos a la Virgen María que nos proteja a nosotras y también a nuestra familia y que podamos rezar unidos el rosario, que podamos luchar juntos para que en nuestro corazón brille esa luz que viene de Jesús, esa luz que estamos esperando que llegue a unir, a resarcir lo que está dañado, a reparar lo que está allí roto, para que Jesús sane nuestras relaciones familiares y así podamos construir una casita sagrada en nuestro hogar. Amén. Y les recordamos que nos visiten a nuestras redes. Tenemos el Facebook, búsquenos como La Casita Sagrada, y tenemos un WhatsApp donde nos podemos comunicar para mandarles un enlace. Allí podemos recibir su mensaje al +1-682-772-1958. Y hoy pues tenemos un programa muy bonito. Ahora que estamos en Adviento y que pronto vamos a tener la Navidad, vamos a hablar de la virtud de la esperanza y que somos mujeres llenas de esperanza. Y cuando nosotras nos damos cuenta que estamos imitando esta virtud tan hermosa de la Virgen María, ¡wow! Parece como que nos cambia la cara, nos llega la luz del sol y el rostro brilla, ¿verdad? Resplandece, porque no es que nosotras mujeres hagamos algo en especial. Sí, claro que nos encanta ponernos maquillaje, ¿verdad? Y vestirnos y vernos bien, ¿verdad? Bien bonitas. Pero además de eso, el Señor hace lo que no es para que sea. Entonces, si tú estás en un lugar hoy día pensando que, pues, que te faltan muchas cosas, no sé, a lo mejor estás preocupada por la economía, por la enfermedad de alguno de tus seres queridos, o estás en problemas, ¿verdad? Como todos necesitamos resolver problemas día a día. Pero sin esperanza, ¿qué sucede? Nos empezamos a desesperar y empezamos a sobreactuar o a estar en modo reactivo. Y eso a veces no nos permite pensar bien las cosas y tomar buenas decisiones. Así que qué importante es tener la esperanza. ¿Y qué es la esperanza, verdad? La esperanza es una virtud que tiene una definición teologal y es una virtud cristiana donde deseamos que la unión divina y la felicidad eterna llegue a nuestra vida, confiando en la fidelidad de Dios y en su amor infinito. Es que crecemos en esperanza. Es una gracia y necesitamos pedírsela al Señor que llegue a nuestra vida y vamos a poder disfrutar más la vida cuando tenemos esperanza. ¿Qué sucede? O estamos desesperados o estamos esperanzados. Y el que dice por ahí una frase, dice, el que no espera, desespera, ¿verdad? Y justo eso estamos esperando también a nuestra amiga Margarita Martínez. No sé si ya la tenemos por allá, Ana. Ahí voy a estar esperando que nos digas. Bueno. Lo que les quiero decir es que esta virtud va creciendo poco a poco. No es así como que de la noche a la mañana, ¿no? Muchas veces sí, porque el Señor, pues como les decía en un principio, hace lo que no es para que sea y puede hacer milagros. Pero para que haya esperanza, es así como una, vamos a imaginar una receta. A mi hija le encanta hacer la comida y cuando la hace, que esté una receta así, muy, muy puntual a lo que estamos haciendo en práctica, ¿no? Entonces, sí, imagínate, vas a hacer un pastel, pero pues te falta un elemento, ¿no? Ay, se me olvidó comprar, no sé, la leche. Pues ya estuvo, ya. Ya van a llegar las visitas y todavía no está listo el pastel. No, pues no vamos a inventar otra cosa porque se nos olvidó la leche. Así de importante es que tengamos en nuestra vida este ingrediente que no puede faltar, que es la esperanza. Y esa esperanza es algo que nos sostiene en las pruebas y justo nos protege de ese desánimo, nos da valentía, nos da alegría y bueno, cuando estamos en tiempos de prueba, no es que vayamos a estar todo el tiempo sonriente, sino que vamos a lograr encontrar el punto exacto en donde podemos poner ese sufrimiento a los pies de Dios y experimentar esa paz. Yo les quiero compartir de un testimonio que es bien interesante, pero antes vamos a presentarles ya a mi amiga, hermana y coach y escritora Margarita Martínez, que ya está con nosotros. Hola, Margarita.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Elsie? Qué gusto saludarte y qué gusto que estemos hablando de la esperanza.
Ay, sí, Margarita, pues yo creo que vamos a tener un programa muy interesante. Estamos hablando de que es un ingrediente muy, muy, muy importante en nuestra vida, que así como cuando estamos cocinando y se nos olvida un ingrediente de la receta, no sabe igual. Así nuestra vida, si no le ponemos esperanza, es como si a la comida le hiciera falta la sal, Margarita.
Así es, fíjate qué importante el tener la esperanza y sobre todo el tenerla presente. Que no vivimos en automático, sino que estamos confiándonos en la voluntad y la fidelidad del Señor, que vivimos en sus manos, en su providencia, en su amor infinito, y eso, como decías hace un momento, pues nos llena de alegría. Precisamente es lo que nos motiva, lo que nos ayuda a dar el siguiente paso, porque sabemos y estamos confiados que Dios está en medio de nosotros, que Él nos ayuda en nuestras dificultades, que el sol va a salir el día siguiente, aún en situaciones complicadas, porque sabemos y tenemos la seguridad de que Dios nos ama y lo que Él ha prometido es verdad, es verdadero, y que vamos a y que podemos aspirar a esa bendición del cielo.
Así es, y esta esperanza, que es una virtud teologal, nos ayuda a disponernos a desear llegar a ver a Dios cara a cara, ¿no? Llegar al reino de los cielos y tener la vida eterna. Y esto está es algo clarísimo porque Jesucristo nos lo promete al resucitar, ¿verdad? Nos dice Él a través de todo eso que nos enseña en la Biblia con su vida, con su muerte, con su resurrección. Y cuando nos dice que va a estar con nosotros al final de los tiempos, nos está hablando de que está vivo y verdadero en la Eucaristía. Y esto nos da fuerzas y esto nos da esperanzas. Por eso necesitamos estar bien firmes, ¿no? O sea, recordar constantemente que aquí estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Y fíjate, Margarita, yo quería compartir este testimonio de una amiga que les pido sus oraciones por ella. Ella está ahorita en momentos muy, muy difíciles y críticos de su enfermedad de cáncer. Y así como ella ha escuchado de muchas personas que están sufriendo esta enfermedad, y la fuimos a ver, y justo es lo que estamos platicando. Por eso quería tocar este tema de la esperanza, porque ella me transmitió esperanza, aún en medio de muchísimo, muchísimo dolor. Y ya ves que nos quejamos a veces de todo. Ay, no, el calor. Ay, no, que me faltó hacer tal cosa. Estoy preocupada porque no se me quemen los frijoles. Ay, no sé qué, que por acá. Y bueno, cuando una persona de verdad está entre la vida y la muerte, sí que sufre, ¿no? Y creo que allá, cuando la persona tiene esperanza y nos la transmite, como es el caso de mi amiga, podemos ver el rostro de Jesús. Podemos ver cómo su situación está unida a esa cruz, de verdad, porque ves en ella que ella está esperando ver a Cristo. Y yo creo que todos, nada más que en diferentes situaciones de vida, y a veces no nos damos cuenta qué importante es, pues, soltar esas amarras, ¿no? Quiero contarles brevemente como un chimpancé o un mono araña es cachado, ¿no? Que lo pueden capturar en la selva. Pues ya ves que son bien, bien chistosos y bien activos, pues no está fácil porque se suben a los árboles, ¿no? ¿Y cómo los bajas? Pues resulta que se idearon poner un recipiente con una boca angosta allí a disposición del animal cuando llegara y pudiera ver él esa cesta allí. Puede ver que hay nueces o hay cacahuates. Entonces, el animalito mete la mano, pero al querer sacar los cacahuates, no suelta la mano. Entonces, al tener cerrada la mano, como el cuello de la botella es angosto, pues no puede salir. Y en eso que está horas y horas y horas queriéndose llevar los cacahuates, es que lo atrapan, ¿no? Entonces, a mí me viene esta idea, Margarita, de que a veces así estamos, distraídos, ahora que está viviendo ese tiempo de Navidad, ¿verdad? Preguntarnos si estamos preparando nuestro corazón para el Señor, ¿verdad? Y no estar distraídos pensando solo en los regalos y en las cosas bonitas de cómo vamos a adornar la casa o qué ropa vamos a vestir, sino de verdad qué vamos a ofrecerle ese niño Dios. Porque a veces así nos pasa, estamos Exacto. agarrados y no queremos soltarlo, los cacahuates, Margarita.
Fíjate que sí, qué bonito ejemplo pones, es cierto. A veces estamos tan preocupados por el cacahuate que se nos olvida pues el Rey de Reyes, ¿no? ¿A quién vamos a recibir? ¿Qué es lo que estamos celebrando, no? Están preocupados por andar con los regalos y que si hay foquitos, que si no sé cuál, y se nos olvida, pues, quién está ahí, ¿verdad? O en la vida diaria también, yo creo que es un poco cuando andamos desesperanzados, es precisamente porque estamos preocupados por el cacahuate, en lugar de poner nuestra vista en todo lo importante y todos los regalos que Dios nos da para seguir perseverando en la fe, para vivir esa vida de alegría que Él quiere darnos, ¿verdad? Que podemos vencer la adversidad. Este ejemplo que dabas de tu amiga es cierto, a veces nos damos cuenta que las personas aparentemente, entre comillas, ¿no?, tienen dificultades o tienen alguna situación difícil que afrontar, son precisamente los que dan ejemplo de esperanza. Y así, ¿verdad?, como el que va a recibir el premio de la vida, la corona, el día siguiente, pues así deberíamos de estar todos, ¿no?, poniendo nuestros ojos en lo que verdaderamente pues nos llene, lo que verdaderamente es, en donde está, ¿verdad?, el Señor, donde nos llenamos de esa fuerza, de esa motivación, de esa gracia, porque ese es el lugar a donde todos queremos ir. Tenemos que seguir trabajando y haciendo lo que nos toca, ¿verdad?, porque no podemos soltar la toalla. Como quiera, tenemos que perseguir el cacahuate, pero con los ojos abiertos, ¿verdad?, con esa disposición, porque sabemos que el Señor pone todas las cosas para que podamos llegar a ese lugar que Él tiene preparado para nosotros.
Así es, y fíjate que me recuerdo de el Salmo 126, que es bien hermoso este Salmo, y nos habla de la esperanza. Fíjate, de cómo, porque yo lo que he notado, no sé ustedes, yo lo he notado en mí, pero yo creo que en muchos casos, en muchas mujeres nos ha pasado que no nos damos cuenta, o también varones, ¿no? Esto va para ambos, hombres y mujeres, de todo lo que sí tenemos. ¿Y cómo es que pasa eso? Porque se nos olvida estar agradecidos con el Señor, ¿no? Cuando amaneció, oye, ya podemos dar gracias porque amaneció, porque estamos vivos, ¿no? O a veces estamos añorando lo que tiene la compañera, la vecina de enfrente. Dices, ay, no se vale, esa persona tiene esto que yo he anhelado. ¿Por qué ella lo tiene y por qué yo no? Empieza la envidia, ¿verdad? O qué sé yo, estos sentimientos que hay que discernirnos porque no vienen de Dios. Y no es amor lo que estamos experimentando. Entonces necesitamos, ahora sí, que discernir y echar fuera esos pensamientos para comprender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y este Salmo nos habla de esto, ¿no? Cómo hay cosas que sí hemos sembrado y que Dios quiere que nos demos cuenta que ese fruto se está gestando, porque nosotras lo dimos. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos quejamos porque somos las primeras que nos levantamos a hacer la comida, somos las primeras que llevamos a los hijos a la escuela, y qué sé yo, ¿no? Tantas tareas y preocupaciones y cosas que hay que realizar como mujeres, y a veces nos quedamos, en vez de la alabanza, en la queja avanza, ¿no? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué nadie me ayuda? ¿Y qué pasó conmigo? O sea, yo aquí estoy horas y horas y horas encerrado en el mismo lugar sin poder salir a pasear, qué sé yo, ¿no? Empieza esas luchas internas tan fuertes que no nos damos cuenta lo que sí tenemos, que estamos vivos, que tenemos una familia, que quizá tenemos un plato de comida en la casa, que alguien nos dijo, oye, qué bien te ves, el esposo, el hijo, el hermano, ¿verdad? O la hermana te mandó un mensajito o te habló por teléfono para agradecerte algo. ¿Alguna cosa buena has hecho y has estado sembrando que cuando tú te das cuenta que hay buenos frutos en tu vida, es que este Salmo va contigo? Y se los quiero leer. En el Salmo 126, Canción de las Subidas. Cuando Yahvé hizo volver a los cautivos de Sion, como soñando nos quedamos. Entonces se llenó de risa nuestra boca y nuestros labios de gritos de alegría. Entonces se decía entre las naciones, grandes cosas ha hecho Yahvé con estos. Sí, grandes cosas hizo con nosotros Yahvé. El gozo nos colmaba. haz volver Yahvé a nuestros cautivos como torrentes en el Negev. Los que siembran con lágrimas cosechan entre cánticos. Al ir van llorando, llevando la semilla. Al volver vuelve cantando, trayendo las gavillas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí estamos viendo esto, Margarita, cómo cuando siembras de verdad cosechas. Si siembras frutos buenos, vas a recibir frutos. Si siembras cosas buenas, vas a recibir frutos buenos, Margarita.
Exactamente. Y fíjate qué importante es también identificar que esta virtud de la esperanza es diferente al cinismo, que no es malo. O sea, el decir que todo va a salir bien, que como que esta idea de que todo va a ir bien. La esperanza implica también un esfuerzo. Que es lo que dicen, ¿verdad? Íbamos cargando las semillas, pero regresamos llenando nuestras gavillas. Exacto, porque tuvieron que sembrar, o sea, tuvieron que esforzarse. Y eso es parte también de esta esperanza. O sea, seguimos aquí en el mundo y tenemos que activarnos, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar por sembrar la paz aquí en la tierra, la unidad, por evangelizar, por hacer nuestros quehaceres, ¿verdad? Por llevar pues a nuestros hijos al bien. Y sabemos que, bueno, que vamos a obtener esa recompensa y ese fruto de todo ese esfuerzo, pues va a ser eso que Dios tiene destinados para nosotros. Pero no es así como siéntate y que vengan las cosas, sino más bien actívate. Porque Dios está a tu lado y te da la fuerza y te da la gracia para salir adelante. Y aún en ese llanto, ¿verdad? Aún en el dolor, en la incomprensión o en tantos otros sentimientos que podemos encontrar en nuestra vida, sabemos que hay algo mejor y que el Señor está a nuestro lado para sacar adelante nuestras tareas.
Así es, Margarita. Y yo, con respecto a eso que estás diciendo, quiero dar tres tips que nos pueden ayudar para incrementar la esperanza en nuestra vida. Y lo podemos hacer, claro que sí, pidiéndoselo a Dios, pidiéndoselo en oración, pero también, como dices, cosas concretas que se pueden hacer para tener una mente positiva, realista y con un enfoque cristiano, ¿no? Número uno, tener un enfoque en el futuro con optimismo. Como muchas veces vamos a intentar algo y antes de intentarlo ya estamos desanimados, ¿no? Así como, ay, voy a aplicar para un trabajo, ay, pero no me lo van a dar. O quiero ir a una fiesta, no, pero no me van a dar permiso, en el caso de los jóvenes, ¿no? O, qué sé yo, estoy segura que esta comida le va a gustar a mi hijo, pero no, mejor no, porque me va a rechazar, ¿no? Cositas así que nos van entristeciendo, Margarita, y nos van quitando el optimismo. Entonces, un enfoque en el futuro con optimismo es bien importante.
Así es importante que veamos cómo afrontamos las situaciones, como vengan, porque ahora sí que no son buenas o malas, sino son y hay que tomarlas pues con ese optimismo que Dios da, ¿verdad? Ese optimismo cristiano, con esa visión de que todas las cosas suceden para bien de los que Dios ama y que nos estamos esforzando y haciendo las cosas mejores. Habrá veces que no nos va a salir bien, eso puede pasar, pero tú ya diste tu porcentaje, ¿no? Lo que a ti te toca hacer, aún en las dificultades. Y ahora que dices de estos tips, pues pensaba también en que pues también debemos de aceptar la realidad sin desesperarnos, ¿no?
Sí,
y así es como la contraparte, por un lado es el optimismo, pero también por otro lado que pues que no tenemos que, cuando pasan cosas que son diferentes a lo esperado, pues no tenemos por qué estar desesperados, ¿verdad?
Sí, así es. Sí, porque la desesperación, como decíamos al principio del programa, no actuamos bien. Estamos actuando por miedo y no nos detenemos a pensar bien las decisiones que vamos a tomar. Y fíjate que si estamos pensando en las decisiones, tal vez están ustedes pensando, radioescuchas, que se trata de alguna acción, alguna decisión, como, no sé, ¿compraré esta cosa o no la compraré? ¿Haré esta situación? Sí, pero además estamos hablando de nuestras emociones. Estamos hablando que la desesperación es una emoción. Y en esta, si no, esa emoción no la canalizamos bien, no la ubicamos bien, puede ser que este desánimo o esta tristeza o este pesimismo nos hagan hacer cosas o decir cosas. Porque cuando hablamos también estamos accionando botones en los corazones de las demás personas. Provocamos cosas con la forma como hablamos, ya sea para bien o para mal. Entonces se trata de estar atentos, estar alertas de cómo estamos trabajando nuestras emociones. Y si estamos sintiendo esa desesperación, pues entonces relajarnos, tratar de buscar un espacio donde orar, donde pedir la ayuda de María Santísima o de Jesús, decirle: Señor, ayúdame con esto, me siento desesperada, no sé qué hacer, tú sí sabes qué hacer, ¿verdad? Entonces lo mejor es, si estamos así, dejar descansar la situación. En México decimos dejar en remojo, así como cuando vas a hacer unos bistecs, ¿verdad? Cuando vas a hacer unas carnes, le pones los condimentos y lo dejas reposar. Yo he aprendido que lo mejor es, para no actuar así desesperada, hay que dejarlo reposar. Y van a ver qué ricos bistecs vamos a comer. Qué ricos bisteces, Margarita.
Exactamente. Y fíjate que otro sentimiento que también a veces viene con esta desesperanza es la frustración, ¿verdad?
Sí.
Porque tenías una idea en tu mente acerca de algo y resulta que fue diferente a lo que tú esperabas. Y entonces este otro sentimiento de desánimo también, desesperanzador, que es la frustración, ¿no?
Sí.
O el enojo, y te quedas en ese enojo, en ese pensamiento, ¿por qué no es así? Y no avanzas en todo lo demás, y por estar viendo el sol, como dicen, pues no te fijas que están todas las estrellas, ¿no? Por estar esperando el sol, no ves la luz de todas las estrellas que hay alrededor tuyo, que estás solamente viendo el error o la situación que no sucedió como tú lo habías pensado. Y fíjate que ahí el error, o sea, la parte más triste de esa situación de frustración es que no ponemos los ojos en el Señor, porque a veces las cosas no suceden, pero porque Dios quiere que aprendamos, porque dentro de su providencia ese no era el mejor camino para nosotros, y no somos capaces de agradecer, ¿no? Que es la tercera parte, como nos podemos tener esa mentalidad de esperanza, ¿no? El agradecimiento. A veces nos enfocamos, se nos nublan nuestros ojos, no podemos ver las gracias que Dios me manifestó, incluso con una puerta que se me cerró, con una ventana que no se abrió. Que ahí está su amor por ti y ese camino de salvación para ti, para los tuyos.
Sí, a veces pedimos: ay, Señor, dame paciencia, pero no nos estamos dando cuenta que las situaciones de vida que tenemos enfrente requieren paciencia. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Como cuando vamos al gimnasio, estamos levantando pesas y kilos, y vamos a ver cómo nuestras fuerzas crecen, ¿verdad? El Señor nos está fortaleciendo porque necesitamos paciencia. Y esa paciencia, yo digo que la paciencia es la clave de la felicidad, porque al nosotros, como tú dices, Margarita, al darnos cuenta de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, volteamos hacia atrás y vemos: wow, si yo hubiera hecho esto, wow, ahorita no estaría aquí, ¿verdad? Estaría haciendo otra cosa. Y es un momento que Dios te permite reflexionar para poder darle gracias, ¿no? Y agradecer esos momentos que estás viviendo desde otra perspectiva. Cuando lo vemos, como dices, nada más desde un lado, podemos ver: no, pues es que cuánto trabajo me dio levantar este negocio, cuántas pérdidas tuve, ay, qué sé yo, qué sé yo. Ya pasaron años y no he ganado mucho dinero de todo esto. Wow, pero no estás mirando cuánto serviste, cuánto ayudaste, cuánto aprendiste al pasar de los años, cuántas relaciones humanas hiciste, cuántos amigos, cuántas familias conociste a través de dar este servicio que das. ¡Wow! Puedes estar agradecido por eso y eso hace como que se equilibre, ¿no? La situación de ser toda triste, como dices, Margarita, negativa, oscura. ¡Wow! Con la luz de Dios puedes ver con agradecimiento que sí hiciste algo bueno. Y entonces, volviendo, retomando, son tres puntos que vamos a recalcar. Para poder cultivar una mente positiva y realista, cristianamente hablando, una es el enfoque en el futuro que sea con optimismo. Dos, que aceptemos la realidad sin desesperarnos. Y tres, que seamos agradecidos. Y con esto, Margarita, amigos, ¿qué les parece si vamos a un corte musical? Y regresamos en un momento, no se vayan.
Dinos tu María, dinos tu María. Pobres, cúbrenos por siempre con tu manto, enséñanos a orar como lo haces tú, enséñanos a amar como amas tú.
Tú que eres salud,
hagan lo que Jesús les diga.
Estamos de nuevo por aquí en su programa La Casita Sagrada, junto con nuestra amiga, muy querida hermana en Cristo y coach, escritora Margarita Martínez. Oye, Margarita, yo quiero aprovechar este momento, este espacio también para decirles a las personas que estamos muy contentas tú y yo, porque ya estamos celebrando que por fin ya salió nuestro libro. ¡Yeah!
¡Yeah! Estamos muy felices.
Sí. Sí, por fin. Ya estaba muy anunciado. El libro se llama Luchando contra Viento y Marea. Y bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto, Margarita?
Ay, pues mira, dos cosas, porque ese también es resultado de la esperanza y la perseverancia, ¿no? Eso primeramente, que tuvimos que luchar contra viento y marea, pero gracias a Dios
sí.
ya está disponible y ya tienes tú hasta los libros físicos. Y eso
sí.
Pues es toda una celebración, ¿no? Porque es un proyecto de algunos años, ¿verdad? Primero de irlo sacando de la mente y del corazón, porque déjenme decirles que este libro, además de ser una guía práctica para poder tomar esas herramientas del coaching y poderlas trabajar en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, como para ir en esa progresión, ¿verdad?, que todos queremos alcanzar de, pues, buscar, ¿verdad?, ser mejores, buscar estar en alianza con nuestro Señor. Y son esos pequeños regalos, ¿verdad?, de cómo irlo logrando y cómo poner en práctica cosas que a lo mejor pueden ser sencillas, pero profundas, que nos van a ayudar a estar en esa conexión cada vez más grande con nuestro Señor y también pues de ir trabajando pues nuestra realidad de vida, ¿no? En todas sus facetas, ¿no? También la parte, no solamente la parte espiritual, sino también la parte pues emocional, social, de pareja, si estás casado, en fin, ¿verdad? Abarca muchas de estas cosas. Y ese es el gran regalo de este libro, ¿no? Que tiene esta parte práctica, pero también tiene esta otra donde, pues, él sí nos regala, pues, algunos momentos de su historia que también ayudan a ir, pues, viendo cómo estas cosas prácticas se pueden activar, ¿verdad?, a través de las circunstancias de nuestra vida. Y pues sentirnos acompañados, que yo creo que esa es otra de las cosas que pueden activar, pues hoy que estamos hablando de la esperanza, activan, ¿verdad?, la esperanza, el decir, no estoy solo. Yo veo, mira, aún, Elsie, mi amiga, ¿verdad?, que escucho cada martes o todos los días por la mañana, veo cuáles son sus dificultades y además estas herramientas para poder trabajar, ¿verdad? Y pues estar en la lucha y ahora sí que contra viento y marea y poder llegar pues a esa victoria, ¿no? Y que todos estamos trabajando y que cada día pues tenemos que ir pues revisándolo, ¿no? Para ver qué otras formas, como dices, qué otros tips, ¿verdad?, podemos encontrar de lo que hacen los demás, pero además en esta vida de comunidad, de saber que ahí está el otro, no solamente en hablar, sino en espíritu, ¿verdad? Y bueno, pues también para recordarles que todos los martes a las 8, ¿verdad?, nos reunimos en el Rosario, un grupo de que ya es más que hermanas, ¿verdad? Somos amigas, somos hermanas,
sí,
y que
sí,
imploramos,
es,
¿verdad?, la ayuda de nuestra Virgen Santísima.
Sí, hacemos el rosario y al final tenemos un tiempo de compartir y de platicar, pues, cómo nos fue en el día, de cómo tenemos alguna preocupación o queremos que alguien ore por cierta situación personal de cada una. Y se vive muy bonito esto de hacer hermandad, aunque sea que esté cada quien en diferente ciudad, ¿verdad? Pero pues hay estos medios por los cuales nos ha permitido unirnos el Señor. Y como decías del libro, ¿no? Yo quiero recalcar aquí que tú fuiste la que más me estuvo animando a hacerlo, porque hubo mucho tiempo que yo estaba así como que, bueno, pues creo que le falta esto, le falta lo otro. Y bueno, tú me ayudaste con unas cosas. Y bueno, quiero decirles que es muy buena coach de la escritura. Y quiero decirles a las personas que quieran hacer su libro que Margarita, ella puede apoyarles en esto muy bien. Así que pueden contactarnos a través de nuestra página web www.hoyestugrandia.com. Ahí pueden ver de qué se trata el libro, pueden también llegar a un enlace donde pueden obtenerlo. Entonces, creo que es un regalo, ¿no? Que Dios nos permite cumplir esos sueños. Y cuando tú tienes un sueño adelante que no cumples, que todavía te preocupa o todavía no ves ni por dónde. Ahora sí que como la Virgen María dices, ¿y cómo va a ser esto? Porque no tengo ni el dinero, ni el tiempo, ni las cosas para hacerlo. No, pues ¿qué es esto que estamos diciendo? Que la esperanza, como dice el dicho, ¿no? Es lo último que muere, Margarita.
Exactamente. Así es, y confiar, ¿verdad?, en ese propósito mayor. Yo creo que eso también es lo que sostiene al escritor, ¿no?, porque tiene un objetivo. Yo creo que eso fue parte también fundamental, esa esperanza, decir, bueno, pues es algo que está cumpliendo y complementando pues ese compromiso evangelizador que tenemos, y pues queríamos ponerlo ahí, que fuera también un regalo, ¿no? Sí, para nosotras por haberlo hecho, pero también pues esa invitación a todos de que sigan, ¿verdad?, confiando en sus propósitos, confiando en su fe, en su corazón, porque el Señor pues está presente y Él también confía en nosotros, y Él quiere que vayamos a ese encuentro cada vez más fortalecidos, ¿verdad? Cada vez más llenos de eso que Él quiere darnos.
Sí, y tomar acción es bien importante porque, bueno, hasta que, bueno, dicen una frase, ¿no? Hasta no se termina esto, hasta que se termina. Suena muy redundante, pero es la verdad. Necesitamos perseverar y confiar en las promesas del Señor, que Él va a estar allí, porque de lo contrario, vienen las tormentas, como dice el libro, por eso pusimos ese título, Luchar contra viento y marea. Vienen las tormentas, ¿y qué pasa con un barquito? Pues allí naufraga, ¿no? Ahí quedamos. Uh-huh. Entonces, cuando está Jesús en el timón del barco, no podemos actuar de esa forma, pues desesperanzados o no creyendo que las cosas se van a hacer, pues no se van a hacer, ¿verdad? Desde antes de hacerla, las cosas ya estamos, ¡ay, no se puede! ¡Ay! Es quitar ese no, ¿verdad? Esa negatividad que constantemente vemos noticias negativas o hay personas pesimistas que pueden estar estropeando o minando con esa actitud nuestra esperanza. Y a veces es pesado porque alrededor de nuestra vida nos topamos con estas piedras con las que tropezamos, ya sean nuestras o de otras personas, y necesitamos centrarnos en que Dios está allí. Aunque no lo veamos, aunque no entendamos qué está pasando, como le pasó a nuestra Madre Santísima, ¿no?, que le dijeron, vas a ser la Madre de Dios, y dijo, ¿cómo va a ser esto? Y ni idea tenía de todo lo que iba a vivir. Humanamente hablando, yo creo que pasó por momentos de crisis muy fuertes. Si pueden ver, pues jovencita tuvo que enfrentar la muerte, porque a las jovencitas en ese tiempo, y siendo judía, si la veían embarazada y sin esposo, pues corría el peligro de morir. Y después, bueno, pues que le dicen, vete con el niño a Egipto porque van a querer matar al niño. Y después, bueno, estar allá viendo, pues pidiendo, ¿verdad?, orando por los discípulos de Jesús, y estuvo en las bodas de Caná, y ella pidiéndole a su hijo que haga el milagro, ¿no? Y bueno, vemos toda esta travesía de su vida hasta el momento que está a los pies de la cruz. Ella, creyendo en fe que su hijo, aunque lo estaba viendo morir, estaba creyendo que Dios le prometía que iba a resucitar. Entonces, por eso no vimos a una Virgen María desesperada o desesperanzada, ¿verdad? O gritando de dolor, porque yo imagino por dentro sí sentía esas ganas de gritar de dolor de ver a su hijo en la cruz. Sin embargo, estaba firme en su fe y en su esperanza, Margarita.
Exactamente. Fíjate qué importante, y es el ejemplo de María, ¿no? Para poder obtener pues esa esperanza, pues tenemos que ponernos a los pies del Señor, ¿verdad? Eso es lo que nos muestra cómo ella estaba con ese acto de amor y de fidelidad al Señor siempre. Y ahí es donde tenemos que aprender, ¿verdad? A también doblar nuestras rodillas, poner nuestras manos unidas y pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude, nos ayude en tiempo de dificultad, pues a encontrar esa paz que necesitamos. Las acciones, ¿verdad?, del Espíritu Santo que se hagan presentes en nuestras vidas, con sabiduría, con gozo, con paz, o sea, todos los frutos y todos los dones que ya tenemos, es reavivar el don del Espíritu que ya se nos dio, ¿verdad?, para poder obtener pues esas gracias que necesitamos ante las pruebas. Pero pues no hay otra forma más que en esa fe confiada, ¿verdad? Como decía María, hagan lo que Él les diga. ¿Y cómo vamos a saber qué nos dice el Señor si no tenemos ese contacto con Él, con su palabra, con su presencia física en el Santísimo? O sea, tenemos que ir a la fuente para poder recibir pues, lo que Él quiere decirnos y para saber cómo hacer las cosas, ¿no? Centrarnos verdaderamente en el Señor.
Sí, y creo que esto que dices también me lleva a pensar en que estamos en estos tiempos pues muy, muy difíciles, que puede ser que estemos sintiendo que estamos en el suelo, caídas, ¿no? Muchas veces al estar trabajando en nuestras limitaciones o trabajando en enfrentar situaciones de la vida, pues sí hay momentos muy duros en los que nos sentimos débiles o incluso perdidos, ¿no? Como que estamos girando sobre un mismo eje y no sabemos ni qué hacer. Y es importante buscar apoyo, no aislarse, ¿no? Y buscar amigos de confianza, familiares que nos puedan apoyar con la situación que estemos viviendo. Observar si tienen actitudes positivas y no necesariamente confiarles todo, ¿verdad? Porque pues a veces hay que estar bien pendiente de que podemos confiar en las personas, pero no totalmente, porque nuestra confianza total tiene que ser en el Señor. A veces las personas se pueden equivocar en darnos un consejo o nosotros también equivocarnos al dar los consejos. Entonces, sí ayuda el tener un grupo de apoyo, pero eso no impide que podamos expresar nuestros sentimientos, que podamos decir, hoy me siento así, ¿verdad? Hoy me siento caído. Porque por lo general hay personas que he escuchado que dicen, ¿y cómo estás? Pues bien, y ya, no te dicen nada más. ¿Y cómo te sientes? Ay, pues todo bien, todo, está bien todo. Pero estás escuchando en el tono de voz esa tristeza y estás escuchando pues esa voz apagada, ¿verdad? Que no hay ahí esta alegría del Espíritu Santo, ¿verdad? Que hay esta situación donde a lo mejor la persona no siente la confianza como para abrirse y decirte, oye, pues es de que me siento mal el día de hoy, ¿no? O físicamente me duele la garganta, o me siento me siento solo, sola, ¿verdad? O sea, necesitamos expresar lo que sentimos para poder ponerle un nombre a esa emoción y poder verla desde otra perspectiva y así analizar nuestros pensamientos e identificar por qué me siento triste o por qué me siento angustiada, ¿verdad? Necesitamos un diálogo interno que nos ayude a cambiar este enfoque para que podamos salir de los problemas y agarrarnos de la mano de Dios y usar estas herramientas, son clave, ¿no? Para que podamos sentirnos desahogados, sentirnos animados. Recordemos cómo dice la palabra de Dios, ¿no? Venid a mí los que están cansados y agobiados. Puedes acudir a tu párroco, ir al Santísimo, y si hace rato que no te confiesas, aprovechar estos tiempos de Adviento, confesarte, retomar el camino de la conversión, Margarita.
Sí, definitivamente es importante que aprovechemos pues todo lo que la Iglesia nos propone en estos días, ¿verdad?, de Adviento, reconocer la luz del Señor en nuestra vida, en nuestros corazones, y acercarnos a Él, que es la fuente de toda la gracia. Y bueno, pues yo algo que recomiendo muchísimo es que podamos experimentar la gracia de Dios a través de la vida en comunidad, es decir, esa vida donde tú compartes con el otro a través del amor, a través del servicio. Puedes integrar, la Iglesia es tan rica, o sea, tiene tantas cosas que proveerte donde tú te puedes insertar y tener esa vida de fe y de comunidad, o sea, que no te baste solamente el domingo que vas a la misa, sino también el reunirte con esas personas que tienen esa misma vivencia de amor, de servicio, y como hay para todos los gustos, ahora sí que tú puedes escoger ese lugar donde tú vayas a florecer, poner tu granito de arena y estar, ¿verdad?, participar de la gran comisión que Jesús nos dio, que es la evangelización. Y ahí es donde podemos poner pues en práctica todos nuestros dones y donde no nos vamos a sentir solos, ¿verdad? Porque va a haber un grupo de personas que piensan como tú, que quieren las mismas cosas que tú y que están orando juntos, que ese es lo que Dios nos pide, ¿verdad? Que vivamos en unidad y en comunidad. Entonces, si todavía no estás participando, pues aprovecha estos días que vas a estar visitando la iglesia para que preguntes, ¿verdad?, cuáles son esos grupos que hay ahí y en cuál te podrías tú integrar y cómo podrías servirle más al Señor. Y fíjate que cuando uno sirve es cuando obtiene más gracias, ¿no? Yo recuerdo a mi esposo y yo que participábamos como voluntarios en una casa hogar. Cuando íbamos decíamos, oye, pues según nosotros estamos dando, pero la verdad es que recibimos más, ¿verdad?, cuando estás participando en comunidad.
Sí, yo creo que esto es grandioso lo que estás diciendo. A mí se me hace impactante, sobre todo en estas fechas. Estuvimos por aquí en Sherman el año pasado y una persona dio una vaca para todo el pueblo para que se haga la fiesta grande de la Virgen de Guadalupe. Imagínate, bueno, yo no tengo una vaca, pero pues tengo mi corazón. Y tú también, tú que nos estás escuchando, Margarita, ya solo nos queda un minuto para despedirnos. ¿Cómo te gustaría despedirte?
Pues eso, deseándoles que el Señor nazca en su corazón y que la esperanza brote, pero por mucho, mucho, mucho en su corazón en este tiempo y siempre. Que Dios los bendiga.
Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, y recuerda que en este programa te vamos a esperar todos los martes. Recuerda visitarnos a nuestra página www.hoyestugrandia.com. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Aquí nos vemos en la próxima emisión.
Aconsejándonos con esas palabras sabias que llenan de vida. Hagan lo que Jesús les diga. Dinos tú, María. Dinos tú, María. Dinos tú, María.
este mundo que no sabe por dónde caminar.